Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazlas Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sa'di, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 79, 80 y 81 de la sura de Sa'd.
Dijo, Señor, déjame esperar hasta el día de la resurrección. Dijo, entonces serás de aquellos a quienes se ha concedido una prórroga hasta el día del tiempo señalado.
La semana pasada dijimos que Dios Todopoderoso, como prueba, le permitió al genio Iblis unirse a la compañía de los ángeles, pero lo expulsó como el maldito Satanás por desobedecer el mandamiento divino de postrarse ante el primer ser humano creado, Adán, y más aún, sin el menor arrepentimiento, insistió de manera irracional e intransigente que él mismo era superior al primer hombre. Las aleyas que le recitamos ahora significan que Satanás, el marginado, le pidió a Dios Todopoderoso que le diera un respiro de la muerte hasta el día de la resurrección, para poder engañar a la humanidad, ya que en lugar de reconocer su pecado de desobediencia al mandato divino, culpa a la creación de Adán por su caída con la intención de vengarse. Dios, el sabio y misericordioso, acordó darle a Satanás un respiro de la muerte, pero hasta el día conocido, y definitivamente no hasta el día de la resurrección. El tiempo conocido por él, según las exegetas, es el final de la vida humana en la tierra o el día de la reaparición de la última prueba de Dios Todopoderoso, el Salvador de la humanidad, el Imam Mahdi. Saludos sean para él, el duodécimo y último heredero infalible de los mejores, la creación del profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Al explicar estas aleyas, el primer heredero infalible del profeta, el imán Ali, saludos sean para él, dice: la razón por la que Alá, el misericordioso, le dio un respiro a Iblis fue el hecho de que su juicio se había completado y como condenado no tenía lugar ni posición. Satanás ahora cambió su envidia a una profunda enemistad hacia Adán y toda la humanidad, jurando usar el respiro que se le dio para engañar a los seres humanos, quienes morirían, pero estaría vivo para atentar a las próximas generaciones, aunque la aberración de cada uno de ellos fue una nueva carga de pecados sobre sus hombros.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la ignorancia y la arrogancia del Iblis provocaron su caída y su intransigencia para buscar venganza en lugar del perdón de Dios, el misericordioso. Lo hizo maldito por todos los tiempos. Segundo, es fácil para Dios, el Creador Todopoderoso, conceder una larga vida a cualquiera que considere bueno o malo. Y tercero, la caída de Iblis como el maldito Satanás no fue su negativa a reconocer la unicidad y el poder de Dios o la incredulidad en el día de la resurrección, sino la arrogancia, la ignorancia, la intransigencia, la obstinación y la irracionalidad similar a los herejes wahhabíes de nuestros días. Están en total desviación, pero se niegan a realizarlo.
Ahora escucharán las aleyas 82 y 83 de la sura de Sad.
Dijo: por tu poder, que he de descarriarles a todos, salvo a aquellos que sean siervos tuyos escogidos.
Estas aleyas quieren decir que, por el poder de Dios, Satanás juró engañar a la humanidad mientras esté vivo, pero admitió que no tenía poder para tentar a los siervos escogidos o exclusivos de Dios, que son tan firmes en la fe que nada puede descarriarlos del camino correcto, como los profetas, los imames infalibles y los piadosos. Un punto importante a tener en cuenta es que, aunque Dios dio un respiro a Satanás para tentar y engañar a la humanidad, Él, el Todopoderoso, no le concedió poder absoluto sobre los seres humanos para obligarlos a cumplir sus órdenes. Significa que aquellos que se extravían lo hacen debido a su propia voluntad débil y fe, que los hacen seguidores del camino engañoso mostrado por el diablo, cuando podrían haber usado el autocontrol y el poder de resistencia para mantener alejado a Satanás, como las personas piadosas lo hacen. El mismo Satanás también admite que no puede engañar a los siervos devotos de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, como advierte Dios en varias aleyas del Sagrado Corán, Satanás es el archienemigo de la humanidad y ha jurado engañar a los seres humanos, lo que significa que debemos estar en guardia contra las tentaciones del diablo. Segundo, a veces un solo pecado lleva a cometer más y más pecados. Y esto se debe a la debilidad, falta de fe e incapacidad de ciertas personas para resistir las tentaciones de Satanás, que convierte a los hijos de Adán en ladrones, asesinos y abusadores. Y tercero, la resistencia contra las tentaciones de Satanás requiere una creencia firme. El desencanto con el resplandor y el deslumbramiento de la vida humana y una completa devoción a Dios a través de la sincera observancia de los mandamientos divinos, sin dejar que las tentaciones negativas perviertan o descoloren incluso los actos de adoración. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. Nancy Loy, quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. En esta edición abordamos los recientes crímenes de guerra perpetrados por el ejército de Myanmar, Birmania. Tras recientes investigaciones de la organización no gubernamental Amnistía Internacional sobre la situación del Estado birmano de Rakhine, esta organización pro derechos humanos ha reunido nuevos indicios de que el ejército de Myanmar está cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos. La operación militar sigue en marcha, lo que incrementa las probabilidades de que se cometan más crímenes. El nuevo informe de Amnistía Internacional, titulado Nadie puede protegernos, crímenes de guerra y abusos en el estado de Rakhine de Myanmar, se expone detalladamente cómo el ejército de Myanmar, conocido como Tat Madaw, lleva matando e hiriendo a civiles en ataques indiscriminados desde 2019 en múltiples ataques armados sin respetar el principio internacional de la separación de los militares de los civiles. Las fuerzas de Tat Madaw también han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, así como desapariciones forzadas contra la etnia rohingya. Nicolás Bakelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sureste Asiático, dice: menos de 2 años después de que la indignación sacudiera al mundo por las atrocidades en masa perpetradas contra la población rohingya, el ejército de Myanmar vuelve a cometer terribles abusos contra los grupos étnicos en el estado de Rakhine. Añade que las nuevas operaciones en el estado de Rakhine muestran a un ejército no rehabilitado que, sin mostrar arrepentimiento ni rendir cuentas, aterroriza a la población civil y perpetra violaciones generalizadas como táctica deliberada.
Amnistía Internacional llevó a cabo 81 entrevistas, 54 en el terreno, en el estado de Rakhine y a finales de marzo de 2019, y 27 a distancia con personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto. Las personas entrevistadas son de etnia Rakhine, Miro, Rohingya y Hami, y de religión budista, cristiana y musulmana. La organización analizó también fotos, videos e imágenes de satélite y entrevistó a autoridades de ayuda humanitaria, activistas de derechos humanos y otras personas expertas. Basándose en entrevistas y en otros indicios como imágenes de satélite, Amnistía Internacional documentó 7 ataques ilegítimos en los que murieron 14 civiles y resultaron heridos al menos 29. La mayoría de estos ataques fueron indiscriminados y algunos pueden haber sido ataques directos contra la población civil. A finales de enero, un niño de 7 años de etnia Rakhine murió en el pueblo de Tamihala, municipio de Ratedaung, durante los combates entre el ejército de Myanmar y el ejército de Arakan, a consecuencia de un disparo de mortero efectuado casi con certeza por las fuerzas birmanas. A pesar de la gravedad de las heridas del pequeño, los soldados de Myanmar no permitieron a sus familiares llevarlo al hospital hasta varias horas después. El niño murió al día siguiente. En otro incidente sucedido a mediados de marzo en el pueblo de Iwar Wantau, municipio de Mrakub, la explosión de un proyectil de mortero del ejército de Myanmar hirió como mínimo a 4 personas y destruyó una casa perteneciente a Hala Shiswimau, hombre de etnia Rakhine de 37 años, que declaró: oí una explosión muy fuerte y una gran bola de fuego cayó sobre nosotros. Tomé en brazos a mi hija. Al mirar hacia atrás, vimos que la mitad del tejado de nuestra casa había desaparecido. El análisis de las imágenes de satélite confirma la destrucción de un edificio en el pueblo de Iwar Wantau, así como la presencia de nuevos elementos de artillería en la base de la policía cercana.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today. Si bien las comunidades de etnia Rakhine se han llevado la peor parte de las violaciones perpetradas por el ejército en esta campaña, otras comunidades, incluida la Rohingya, también han sufrido. El 3 de abril de 2019, un helicóptero del ejército disparó sobre los jornaleros rohingyas que cortaban bambú y mató al menos a 6 hombres y muchachos, hiriendo al menos a otros 13. Los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles constituyen crímenes de guerra. Amnistía Internacional también ha documentado la toma de posiciones del ejército en el complejo de templos de Emerauk U y sus temerarios ataques en la zona. Las imágenes de satélite confirman la presencia de artillería cerca de los templos y las fotografías muestran la destrucción de los mismos. Si bien la organización no ha podido determinar a quién cabe atribuir la responsabilidad de los ataques, al establecer su base cerca de los monumentos, el ejército de Myanmar ha expuesto unos bienes históricos y culturales a la destrucción y el deterioro, violando así el derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional también documentó 7 casos de detención arbitraria en el estado de Rakhine desde enero de 2019. Las detenciones fueron solo de hombres normalmente de etnia Rakhine y en edad de combatir, y con frecuencia fueron acompañados de torturas y otros malos tratos para conseguir información sobre el ejército de Arakan. Amnistía Internacional asimismo documentó la desaparición forzada de 6 hombres a mediados de febrero, 1 de etnia Emro y 5 de etnia Rakhine. Una mujer dijo haber visto a uno de los hombres bajo custodia del ejército. Desde entonces, los familiares de estos hombres no han tenido información alguna sobre su destino ni su paradero. A pesar de que esta última oleada de violencia ha ocasionado el desplazamiento de más de 30.000 personas, las autoridades de Myanmar han bloqueado el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Las autoridades están agravando el sufrimiento de la población civil al bloquear el suministro de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria a quienes lo necesitan, incluidos niñas y niños, ha dicho Nicolás Bekelin. Además, denuncia que la población civil del estado de Rakhine está pagando un precio elevadísimo por los ataques del ejército y sus secuelas, pero el gobierno sigue optando por guardar silencio sobre esta crisis que se agrava vertiginosamente.
La última operación del ejército en el estado de Rakhine se lanzó menos de 18 meses después de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad myanmaras contra la población rohingya. Más de 900.000 personas de etnia rohingya siguen viviendo en campos de refugiados en el vecino Bangladesh. Y el nuevo informe de Amnistía proporciona aún más evidencias de que para ellas no es seguro volver. La Organización de Amnistía Internacional dice estos nuevos indicios hacen aún más acuciante que la ONU actúe frente a todo el abanico de crímenes atroces perpetrados por el ejército de Myanmar en el estado de Rakhine y en los estados myanmaros septentrionales de Kachin y Shan. Una misión de investigación de la ONU ha pedido que los altos mandos del ejército myanmaro sean investigados y juzgados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y genocidio. Ante la ausencia de rendición de cuentas a nivel nacional, Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que remita con carácter de urgencia la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional e imponga un embargo total de armas. Los socios internacionales de Myanmar también deben plantearse sus relaciones con los líderes militares de países y aplicar sanciones dirigidas contra altos mandos a través de órganos multilaterales como la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Nicolás Bekelin dice que con el ejército de Myanmar cometiendo atrocidades tan desafiantemente como siempre, está claro que la presión internacional debe intensificarse. Afirma también que la comunidad internacional ha fracasado reiteradamente a la hora de detener los crímenes del ejército de Myanmar y proteger a la población civil del país.
El Consejo de Seguridad de la ONU se creó para responder exactamente a este tipo de situaciones. Y ya es hora de que se tome en serio su responsabilidad, recuerda el responsable de Amnistía Internacional.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Claves de la vida.
La madre en el Islam. El gran sufrimiento que soporta la madre con su hijo es un motivo para reconocer el lugar que ocupa esta. Al respecto, el imam Sajjad, saludos san para él, dice: tu madre tiene el derecho de que tú sepas que ella te ha llevado en su vientre de manera que nadie lleva a otra persona de esta forma, y te regaló de su corazón algo que nadie le regala a nadie, y te protegió con todo su cuerpo. Tu madre no tenía miedo de quedarse con hambre para darte comida a ti, o tener sed para darte agua a ti, o bien de quedarse desnuda para cubrirte a ti. A ella no le importaba quedarse en el sol y tú en la sombra. No tenía miedo alguno para velar por ti y protegerte del frío o del calor solo para tenerte a ti. Pues debes saber que nunca serás capaz de agradecerle salvo con la ayuda de Dios. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, saludos san para él y sus descendientes, dice al respecto: si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpas la oración, pero si tu madre te llama, interrumpe la oración y responde a ella.
Hola y bienvenidos a este episodio de Dentro de Israel. Cada vez más personas adineradas de diferentes partes del mundo van a Israel. Estas personas tienen una cosa en común: han cometido un crimen. Acuden a Israel para eludir la investigación y, en último término, el juicio también.
Al usar sus orígenes judíos, entidades de alto perfil, incluidos políticos, magnates y académicos, están hallando refugio en Israel, evadiendo así a las autoridades policiales en sus respectivos países. Vienen de lugares como Ucrania, Moldavia, Francia, Austria, Estados Unidos y Bélgica y otros países. Tienen una cosa en común: son judíos. Al utilizar la llamada ley del retorno israelí, huyen de la investigación o el enjuiciamiento y migran a Israel. Uno de los más destacados es el exministro ucraniano de Energía e Industria del Carbón, Eduard Stavisky, sospechoso en un caso de corrupción multimillonario. Stavisky huyó a Israel después de la revolución de 2014 en su país. Otro ejemplo es Ilan Shor, un empresario nacido en Israel y sentenciado en Moldavia en 2017 a 7 años y medio de prisión por robar dinero en 3 bancos. Según los informes elaborados por medios de comunicación moldavos, basados en una orden de arresto de la Interpol, Shor huyó a Israel y ahora vive allí en completa libertad. El multimillonario Gregory Lerner encontró refugio en Israel, siendo sospechoso de corrupción en la antigua Unión Soviética. Estafó a unos 2.500 inversores en un esquema Ponzi combinado de casi 18 millones de dólares. Finalmente fue sentenciado a 10 años de cárcel. Edi Avitan, amigo de Benjamin Netanyahu, había sido condenado en Francia a 6 años de cárcel por fraude. También huyó a Israel y vive allí con su esposa. Asimismo, el magnate judío francés Arnaud Minran, también amigo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, está acusado de robar más de 312.000 dólares al Ministerio francés de Finanzas en 2016. Ese mismo año fue sentenciado a 8 años de prisión. Malka Leifer está acusada en Australia de abusar sexualmente de niñas en la escuela que dirigía. Debido a su origen judío, Leifer halló refugio en Israel. Debido a su conexión con la comunidad ultraortodoxa de Israel, recibe un tratamiento especial y aparentemente ilegal por parte del viceministro de Salud, Yaakov Litzman, quien, conforme a varios informes, intervino para bloquear la solicitud de extradición de Australia. La lista sigue y sigue. El superintendente de la policía israelí, Alan Ashalom, quien dirigió la sección de Francia en el Departamento de Asuntos Internacionales de la Policía, dijo recientemente que al menos 4 personas acusadas en la llamada Operación Sting of the Century, uno de los mayores escándalos de corrupción que Europa ha conocido en décadas, estaban viviendo en Israel.
Esto ha llevado a la gente a preguntarse, ¿es Israel un refugio seguro para los criminales? Esperamos que nuestro invitado, el señor Brecht Jonkers, historiador y periodista belga, nos proporcione más detalles al respecto. Hola y bienvenido al programa, señor Jonkers. ¿Qué puede decirnos usted sobre las élites judías que abandonan su país para ir a Israel en medio de una investigación o un juicio? ¿Qué los impulsa a hacerlo?
Creo que lo más importante a tener en cuenta es que, antes que nada, la entidad israelí se considera a sí misma un Estado judío y una entidad sagrada judía, por lo que para el gobierno sionista lo único que realmente importa cuando mira a una persona es si puede ser considerada judía o no, ya sea por su religión o conforme a los estándares sionistas. La persona podría considerarse lo que ellos llaman parte de la nación judía o la raza judía que, por supuesto, según la interpretación sionista y de acuerdo con la ideología sionista, es una especie de raza superior, las personas elegidas, como se llaman a sí mismas. Entonces, si un multimillonario o un banquero o un político o cualquier persona que haya sido perseguida en una nación que está gobernada por los que llamarían gentiles o la población no judía pudiera ser perseguido por crímenes que puede o no haber cometido esta persona, según la ley israelí, sería considerada procesada por ser judía. De este modo, conforme al gobierno de Tel Aviv, ellos se convertirían en una especie de mártir del pueblo judío y, por lo tanto, podría ser aliyah, la migración a la Tierra Santa, moverse a Palestina, a lo que ellos llaman Israel, y, por lo tanto, el gobierno sionista le dejará entrar con los brazos abiertos.
¿Y qué pasa si estos hombres y mujeres que huyen a Israel no son judíos practicantes?
Bueno, lo importante respecto a esos delincuentes es que son de ascendencia judía y a Israel no le importa si en realidad son judíos, practicantes o no, porque los sionistas tienen un método muy diferente para analizar si alguien es judío o no. Su método difiere totalmente del método del verdadero judaísmo. Por lo tanto, no se trata tanto de la religión, sino más bien de si son descendientes de una familia originalmente judía o no. Así que, si eres un criminal o cualquier tipo de persona en cualquier nación del mundo y eres de ascendencia judía, básicamente se te permite ingresar a Israel casi de inmediato, porque el gobierno israelí lo considera una especie de deber sagrado frente a todos los que son de ascendencia judía. Entonces, para estas personas, especialmente las que se les imputan cargos de corrupción o, por ejemplo, abuso sexual, estas personas saben que siempre tienen una nación a la que recurrir, un país al que recurrir, un gobierno y una entidad para encontrar refugio, y eso es Israel. Entonces, a estas personas no creo que les importe necesariamente si apoyan o no a la entidad sionista. Para ellos, eso tiene una importancia secundaria. Saben que para su propia preservación y para escapar de las consecuencias de sus crímenes, todo lo que necesitan hacer es llegar a Israel y serán salvados. Así que creo que ese es el principal incentivo que estas personas tienen para acudir a los territorios ocupados en Palestina.
Bueno, es un incentivo bastante desafortunado. ¿Y qué pasa si estas personas son criminales?
Creo que lo más importante sería mostrarle a todos, tal y como se ha demostrado durante décadas, que para Israel, si eres o no un criminal, es completamente irrelevante, siempre y cuando beneficies la agenda política sionista y mientras estés conectado, de alguna manera, con lo que ellos consideran ser la raza judía. Eso es lo único que les importa.
Muchas gracias, señor Bresch Jonkers, desde Bélgica, por sus palabras. Sorprendentemente, aquellos que usan su origen judío para ir a Israel cuando enfrentan problemas legales tienen otra cosa en común. Son personas que contribuyen significativamente a los partidos políticos israelíes.
En 2004, el Parlamento israelí aprobó una enmienda a la ley de retorno judío. La nueva enmienda a la ley proporciona pasaportes israelíes a través de un procedimiento especial y por recomendación de uno de los ministros relevantes a las personas que contribuyeron en gran medida a la economía de Israel. Esto se tradujo en que un procedimiento especial permitió a las autoridades otorgar pasaportes israelíes a los contribuyentes judíos del partido gobernante. A su vez, el dinero obtenido se utiliza en las campañas y termina en los bolsillos de altos funcionarios israelíes, según un informe de la organización británica Rish Screen. 3 años más tarde, en 2007, el Parlamento aprobó una segunda enmienda para ampliar este procedimiento especial a fin de incluir a las personas que contribuyen al fortalecimiento de los lazos entre Israel y la diáspora judía. En otras palabras, los pasaportes israelíes fueron otorgados a filántropos judíos que donan dinero a instituciones israelíes. Tomemos como ejemplo el caso del empresario Ilan Shor, que ahora vive en Israel, pero aún tiene un gran poder político en Moldavia. Un partido liderado por el empresario, condenado por un fraude multimillonario, ganó el 8,46% de los votos, obteniendo 8 escaños en el Parlamento a principios de 2019.
El partido condenado en primera instancia por el fraude bancario de 2015, Ilan Shor.
Otro ejemplo es Malka Leifer. Es directora de una escuela en Melbourne, Australia, acusada de agredir sexualmente a las estudiantes. Leifer se enfrenta a ser extraditada de Australia por 72 cargos de agresión sexual a estudiantes durante el tiempo que estuvo en la escuela ultraortodoxa Adas. Huyó a Israel en 2008, después de que se formularan las acusaciones y el proceso para extraditarla se ha estancado varias veces, desde que se presentaron los cargos en 2013.
The courageous victims, Dasi, Nicole and Ellie have been waiting for years for this day, for justice.
Todavía tenemos mucha más información acerca del tema, pero antes vamos a hacer un breve descanso y volvemos enseguida. Ahora conversamos con Eric Valberg desde Toronto, Canadá. Es ex asesor de la ONU, escritor y periodista especializado en asuntos de Asia Occidental, Asia Central y Rusia. Bienvenido, señor Valberg. ¿Se vende el pasaporte israelí como mercancía?
Well, yes, this, the whole point of
Sí, el objetivo de hacer donaciones a los líderes políticos es ganarse su inmunidad. Un caso clásico en este sentido tuvo lugar durante la presidencia de Clinton, cuando uno de sus últimos... ¿Cómo sabe? Los presidentes pueden ofrecer inmunidad o perdón a los criminales condenados. Así que Mark Rich fue uno de los peores blanqueadores de dinero y escapó a Suiza. Él también es ciudadano israelí, pero por lo que sé, no está viviendo en Israel. No obstante, fue indultado y esto indignó a los estadounidenses y claramente fue el resultado de la presión política, ya sea estrictamente monetaria o alguna otra cosa como la Fundación Clinton. Estoy seguro de que la fundación recibió millones y millones de Mark Rich y sus amigos. Este es un procedimiento estándar en política. La política occidental es corrupta y el lavado de dinero es una forma de reciclar ese dinero. Se lo das a los partidos políticos y ellos pueden bendecirte y exonerarte de tus delitos, así que ese es el procedimiento estándar.
Entonces solo los judíos pueden entrar en Israel con su pasaporte. Algunos de estos blanqueadores de dinero u otros criminales han sido extraditados a sus países para someterse a la justicia.
Well, it has been right from the start, really. I can't think off the top of my head of.
Ha sido así desde el principio. Realmente no puedo pensar en una extradición exitosa de uno de estos blanqueadores de dinero. De hecho, Estados Unidos supuestamente vigila y procesa el lavado de dinero y uno de los principales bancos israelíes fue blanco de una investigación por un caso de 28 mil millones de dólares. Estuvo claramente involucrado en el lavado de dinero y Estados Unidos simplemente no hizo nada. Exactamente, al mismo tiempo, procesaron a un pequeño banco de Malasia por lavado de dinero. Así que el doble rasero es realmente bastante inquietante.
Según sus palabras, entonces, para Israel, todos los judíos son inmunes ante las leyes locales e internacionales, ¿no? También, ¿cómo aplica Israel este tipo de visión en el exterior?
It's the same dilemma that progressive Jews in the West generally.
Es el mismo dilema que los judíos progresistas en el occidente en general, pero especialmente en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Ahora están experimentando con la nueva ley que se ha impuesto a los gobiernos occidentales para identificar cualquier acto de crítica contra Israel, que ahora se considera antisemita, para que puedan ser procesados por ser racistas. Así que es el mismo dilema que enfrentan los buenos judíos, que es un término que es necesario que empleemos aquí. Su reputación está siendo manchada. Esta ley de antisemitismo tacha a todos los judíos de ser racistas y esta actividad ilegal también perjudica a los judíos, por lo que es muy molesto para los judíos que intentan ser buenos ciudadanos allá donde quiera que vivan.
Gracias por su tiempo, señor Valberg, desde Toronto. Todas estas acciones tienen repercusiones legales para Israel, pero nadie en la comunidad internacional parece mencionarlo, al menos de manera oficial. Aquí están los jugadores clave de este llamado comercio de pasaportes y las leyes que Israel debe cumplir.
En los últimos años se ha revelado que varios ministros habían recomendado que se emitieran pasaportes a donantes judíos ricos. Esto incluye al exministro de la diáspora, Julie Edelstein, quien realizó 49 de este tipo de recomendaciones. Eli Yishai, en su calidad de ministro del Interior, dio 33 recomendaciones. La ministra de Migración y Absorción, Sofa Landberg, dio 21 recomendaciones. Y Gedeon Sar, como ministro de Educación, formuló 17 recomendaciones. Estos ejemplos en concreto son solo, por supuesto, una fracción de las recomendaciones generales. Según los activistas israelíes, el número puede ser mucho mayor. Esto ha tenido repercusiones legales para Israel. Israel es miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, que es una fuerza policial internacional que combate tres áreas principales del crimen transnacional: terrorismo, cibercrimen y crimen organizado. Por lo tanto, legalmente se espera que Israel extradite a los acusados de tales crímenes en los países en los que residen. También, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero, GAFI, se espera que Israel cumpla con el derecho internacional y devuelva a sus países aquellos sobre los que se sospecha que tienen un comportamiento delictivo, según lo solicite el país anfitrión. Los políticos israelíes ahora están involucrados en una batalla política de ojo por ojo por los lazos con los criminales. El ex primer ministro Ehud Barak publicó recientemente un vídeo en un aparente contraataque al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien comentó los vínculos con Barak con el depredador sexual Jeffrey Epstein. En el vídeo, Barak puso de relieve la estrecha relación de Netanyahu con el convicto evasor de impuestos francés Arnaud Minran. Netanyahu ha dicho que recibió 100 millones de euros de Minran para las elecciones de 2009. Todo esto fue en respuesta a un artículo que Netanyahu publicó, en el que resaltaba las conexiones de Barak con Epstein. Conforme Israel se prepara para una tercera ronda electoral en 2020, la batalla política en curso por los lazos con los criminales solo se intensificará.
Esto es lo que hemos aprendido hoy. Israel está utilizando su pasaporte como fuente de ingresos. También está utilizando su identidad como un santuario para los criminales, pero solo los de origen judío. A través de millones de dólares en donaciones, los criminales judíos con antecedentes pueden eludir los procedimientos legales internacionales. Al llegar a Israel, pueden quedarse sin tener que preocuparse por su extradición. Cuando el derecho internacional alcance a Israel, puede ser demasiado tarde para hacer algo al respecto.
Israel es solo para los judíos. Fue este comentario explícito del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el que enfureció aún más al 25% de la población israelí que no es judía. En sus comentarios en Instagram, el primer ministro continuó diciendo: Israel no es un Estado para todos sus ciudadanos, según la ley básica del Estado-Nación que aprobamos. Israel es el Estado Nacional del pueblo judío y solo eso. Se ha acusado a Netanyahu de demonizar a los árabes israelíes, que representan aproximadamente el 17% de la población, en un intento por impulsar la participación de los derechistas en las elecciones del 9 de abril. La demonización de la población árabe de Israel por parte de Netanyahu también se está institucionalizando en Israel. El supervisor de las elecciones de Israel descalificó a un partido árabe, descrito por el primer ministro Benjamín Netanyahu como patrocinador del terrorismo, al tiempo que aprobó a los candidatos judíos de extrema derecha que, de hecho, habían sido acusados de terrorismo. Según el director general de Adalah, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe de Israel, Hassan Yavarí, esta fue una medida en contra de la población árabe originaria en Israel.
This became a stage for incitement against Arab members of the Knesset.
El abogado agrega que solo la ultraderecha se beneficiará de esta discriminación contra las minorías.
Your existence as such is delegitimized.
La decisión del Comité Central Electoral de Israel indignó a los legisladores árabe-israelíes. Los últimos acontecimientos de Israel tienen lugar poco después de la aprobación de la llamada Ley del Estado-Nación, que declara que solo los judíos tienen derecho a la autodeterminación en el país. El proyecto de ley también elimina el árabe de su designación como idioma oficial, junto con el hebreo, degradándolo a un estatus especial. Los árabes de Israel son alrededor de 1,8 millones, aproximadamente el 20% de los 9 millones de habitantes. Los musulmanes, los cristianos, los drusos y otros conforman en conjunto el 25% de la población israelí. Los críticos, tanto en Israel como en el extranjero, vieron la medida como una discriminación hacia los árabes de Israel, quienes han estado denunciando durante mucho tiempo que son tratados como ciudadanos de segunda clase. Netanyahu estaba totalmente a favor del proyecto de ley, antes, durante y después de su aprobación.
La democracia israelí continuará a garantizar los derechos de la persona y la comunidad. Estos continuarán a ser garantizados.
It's incompatible, though, still. So there is no such a thing as a Jewish nation state.
Los comentarios de Netanyahu de que Israel solo les pertenece a los judíos causaron un revuelo internacional. La actriz de Mujer Maravilla, Gal Gadot, y la actriz y modelo estadounidense Roten Sela, a través de las redes sociales, aclararon que no están de acuerdo con Netanyahu.
Of course, wants to appeal to the very extreme Zionist.
La marginación de las minorías en Israel ha derivado en consecuencias negativas para Tel Aviv. De hecho, el 55% de los ciudadanos árabes de Israel afirmó que no se siente orgulloso de ser israelí, conforme a una encuesta realizada por el Instituto de Democracia de Israel, IDI. Además, de acuerdo con el mismo informe, el 74,9% de los árabes en Israel cree que es sistemáticamente discriminado. Los comentarios discriminatorios realizados por las autoridades israelíes ponen de relieve que puede que haya una perspectiva institucionalizada para marginar a los habitantes originales de Palestina pre-1948 o del Israel moderno. Aún no se sabe hasta qué punto Israel está dispuesto a marginar a aquellos que no son judíos y residen en Israel.
Y así son las cosas. Esto ha sido todo en esta edición de Dentro de Israel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.